son 13 los minutos que pasan de las 7 de la tarde y ya tenemos aquí en los estudios de Radio Foramontanos a Álvaro Iglesias, que como venimos anunciando nos va a hablar de su nuevo cómic que lleva por título Solo Caminos Escrito. Buenas tardes, Álvaro, y bienvenido a nuestro programa.
Hola, buenas tardes, noches ya.
Buenas tardes, noches, efectivamente. Bueno, lo primero, enhorabuena por este trabajazo. Es un placer que estés aquí para poder hablarnos de este último trabajo. Vamos a recordar un poco a los oyentes quién es Álvaro. Es ilustrador, dibujante, portadista, artista, aunque no le gusta que se lo llamen. Aunque nació en Torrelavega hace unos cuantos años, aunque no muchos todavía, a pesar de que ya te has construido una brillante carrera, Álvaro construye sus personajes y las historias que les acontecen en una casa de Bermejo, de la que no sale muy a menudo, porque prefiere vivir allí consigo mismo y con sus animales, porque tiene varios gatos y perros. Desde el año 1986 trabaja para numerosas editoriales españolas, francesas, inglesas, americanas, y ahora acaba de entrar hace también un tiempo en el mercado chino. Es dibujante, como decimos, de cómics, portadista e ilustrador, y es además dibujante de fondos para películas de animación. Acaba de publicar con Ominiki Ediciones un cómic que lleva por título Solo, Caminos Escritos, y cuyo guión y puesta en escena realiza Óscar Martín. Es un trabajo, digamos, que Óscar, nos contaba Álvaro ahora antes de la entrevista, crea expresamente para ti, ¿no, Álvaro?
Sí, a ver, la serie Solo es una serie que lleva ya implantada en el mercado de cómic español y francés, italiano también, ya bastantes años, como ahora como 5 o 6 años, una cosa así. Entonces, el protagonista de esta serie es la historia es un universo parecido al de Mad Max, solo que con animales. Y bueno, el protagonista de esta saga es una rata que se llama Solo, y de vez en cuando Oscar le ofrece a algún dibujante que él considera, bueno, pues que puede hacer un buen trabajo, hacer un spin-off. Un spin-off es una historia paralela con otro protagonista, pero que se mueva en el mismo universo para enriquecer un poco ese universo y esa creación suya.
En este caso la protagonista es una gata. Uh-huh. Esa idea de la gata, tú, porque me consta que eres un buen amante de los gatos, ¿fue tuya o de Óscar?
Mira, cuando empezamos a hablar cuando surgió el tema de si quería hacer yo un spin-off, y yo estaba encantado de hacerlo, de hecho, él en un principio me propuso que el protagonista fuese una niña humana, ¿vale? Que con el tiempo se hacía adulta y tal, pero yo tuve muy claro desde el principio que prefería que fuese un animal. Yo dudaba entre un zorrito pequeño o una gata, y al final me decanté por los gatos y acerté, porque a todo el mundo el personaje de la gatita cuando es pequeñita le encanta. Es un personaje que salió con mucha fuerza, tiene carisma, por decirlo de alguna manera.
Tiene carisma, es enternecedor, pero digamos que tiene dos caras, ¿no? Por uh-huh. un lado, además una cosa no quita a la otra, es enternecedora esta gata que se llama Fortuna, pero por otro lado luego se va convirtiendo en una guerrera. Es algo que podemos ver a lo largo de esta historia, de este cómic. ¿Contamos un poco de qué va para enganchar a los oyentes o no?
Sí, bueno, no contaremos el final por no hacer un spoiler aquí gordísimo, pero bueno, la historia es una historia de ida y vuelta, por decirlo de alguna manera. En un momento dado, una gatita pequeñita, Fortuna, pierde a sus padres, de una manera muy abrupta además, porque es un mundo muy salvaje, las cosas como son. Es un mundo en el que hay una lucha constante por comida, por alimento, o sea, por agua, por refugio, por todo. Entonces, esta gatita pierde a los padres. Entonces ella, siguiendo los consejos y las anotaciones que iba haciendo en un cuaderno su padre, siguiendo sus consejos, retorna al lugar del que venían, que era de casa de su abuelo, de su última casa, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese camino de vuelta, ella recuerda qué es lo que ha ido pasando mientras venía con los padres y va actuando dependiendo un poco de qué fue lo que ocurrió. Pues se venga de otra muerte que ocurre durante el cómic, se pierde, encuentra el amor, total, que para cuando quiere llegar a donde el abuelo ya es ella adulta, y en vez de ser el abuelo el que cuida de ella, es ella la que cuida del abuelo. Al final es el típico camino del héroe de los libros, el camino del samurái, como se suele decir.
Podemos ver además, según uno, a medida que uno va leyendo la historia, va percibiendo esa mutación que sufre esta gatita en un principio inocente y desolada, ¿no? Cuando pierde a sus padres, a esa conversión en una super Catwoman, ¿no? Una guerrera que al final se enfrenta a peligros mucho mayores de los que ella se cree capaz de enfrentarse, que termina venciendo. Te comentaba que se percibe muy bien el cambio de que sufre Fortuna en la vestimenta, ¿no? Está muy detallado cada fase y muy reflejada en la propia ropa que lleva. Al principio, pues igual solamente lleva un cuchillo o un arma así no muy agresiva, pero al final la vemos totalmente provista de armas, de con ropa ya como de guerrera, y se percibe muy bien, ¿no? A través de las viñetas también.
Es que al final no deja de ser una obligación para ella. Según pierda a los padres, el primer ser al que mata para alimentarse, de hecho, le mata prácticamente de casualidad. El segundo ya quiere un poco ella tal, y al tercero ya le mata queriendo. Pero se ve obligada, ¿no? Porque si no, en ese mundo en el que vive, si no reacciona así, si no lucha, si no se vuelve una guerrera, muere. Es así. O matas o mueres. No te queda más remedio que convertirte en alguien un poco salvaje. Cosas como son.
Pues sí, hay muchas cosas que entresacar de este cómic y que destacar, pero me gustaría también comentar que cuando ella llega a un mundo oscuro, ¿no? de este cómic, se encuentra con una desguacería, ¿no? Dice, llega a la desguacería donde siempre encontrarás lo que necesites. Hay animales, como un oso, que aparecen encadenados a un ser humano. ¿Cuánto hay de reivindicativo en esto? Porque además también nos encontramos en el cómic que al comienzo haces alusión, ¿no?, a la situación que viven muchos animales cuyos dueños, desgraciadamente, no están capacitados para cuidarles.
Mucho. Es que no lo puedo evitar. Me sale solo eso. Sí es cierto que uno de los personajes, uno de los más importantes, pero bueno, sí es un oso al que lleva un humano encadenado siempre, como los famosos osos de los gitanos cuando los llegaban a bailar y todas estas cosas. Sí, no puedo evitar siempre que puedo
hacer un guiño,
hacer un poco de reivindicación, ¿no?, hacia la situación de los animales en este mundo que nos ha tocado vivir, que les toca salir perdiendo prácticamente siempre. Y sí, es cierto, no lo voy a negar, que hay cosas que están colocadas ahí muy adrede.
Hay algunos antecedentes de también dibujantes que han utilizado los animales. Es el caso de Juanjo Garnido.
Garnido con Black Sat.
¿Es para ti un referente en este sentido?
Bueno, es un referente para todos. Juanjo Garnido, cuando Garnido sacó hace unos 9 años, una cosa así, sacó el primer tomo de Black Sat, de hecho hubo muchas editoriales que lo rechazaron porque a nadie le parecía que una historia seria, que en este caso Black Sat es cine negro, puro y duro, contada con protagonistas animales, pudiese funcionar. Hubo dos editoriales francesas, de las más potentes, que le rechazaron. Le dijeron, no, con esto está muy bien dibujado, el guión es muy bueno, pero con esto no vamos a... Bueno, pues ha sido el mayor éxito de cómic de los últimos 10 años. Ni se sabe las copias que llevará ya vendidas. Entonces, para todos los que llevábamos toda la vida haciendo cómics con animales, fue como, demonios, se puede. Se puede, y si hay alguien dispuesto a entrar en ese juego de contar una historia, los animales siempre se ha usado un poco para ilustración infantil, para cuentos infantiles, fábulas y tal. Meter animales antropomorfos contando una historia seria, dura, difícil, cine negro o violenta o lo que sea, era una cosa que al principio chocaba, ahora ya no. Evidentemente para todos fue como una vía más de decir, esto puede funcionar y funciona muy bien, y de hecho funciona muy bien.
¿Va dirigido a todo tipo de público, Álvaro?
Sí, pero sí que es cierto que hay algunas escenas, hay quizá algo del vocabulario que no es tanto para niños. El hecho de que sean animales y tal puede engañarte un poco.
No lo infantiliza.
¿Vale? No es para nada. No, es una historia adulta, sí, es totalmente adulta. Diría yo que de adolescentes en adelante, 14, 15 años en adelante. De ahí para atrás...
Es complicado.
Es,
si
sí, sí, es dudoso.
El elemento malo, digamos, de esta historia, aparte del tiempo, el paso del tiempo, ¿no? Son las sabandijas, que es también un animal curioso, ¿no? El hecho de que las sabandijas sean las malas. Llama la atención también el minucioso detalle a la hora de dibujar, tanto en el caso de las sabandijas como en general todos los personajes y animales que aparecen en este cómic. ¿Reparas mucho en los detalles, Álvaro?
Sí, soy...
perfeccionista.
Asquerosamente perfeccionista soy.
Es que podemos ver hasta los collares que llevan las sabandijas, que están divididas en clanes, en un mundo complicado ya de por sí. Muy detallista.
Sí, mucho. ¿Sabes qué pasa? Que soy de los que opina que tú puedes tener un personaje, una historia potente, pero si no lo vistes todo, si no está bien vestido, si el atrecho de la historia no está bien trabajado, al menos a mí se me queda corto. Entonces sí, soy muy detallista, soy muy, me entretengo mucho en hacer que todo eso funcione muy bien, que no se me quede una escena vacía, que no se me quede un personaje un poco soso. Sí que es cierto que trabajo muchas veces de más, pero bueno, el resultado ahí está, ¿no? Parece...
¿Cómo logra uno ser fiel siempre a las formas del personaje?
Pues antes de dibujar un cómic tienes que pasarte 3 meses dibujando a ese personaje, todas las posturas, actitudes posibles, todo lo que se te pase por la cabeza, para que después, cuando empieces el cómic, no te tengas que entretener un día entero porque no te sale una postura. Ya has hecho un trabajo previo de modelo, lo que se llama hacer el personaje a modelo, en el que tú tienes que saber perfectamente cuál es la geometría de ese personaje. Y ¿qué pasa? Que se complica con cómics como estos, en los que en realidad no tienes un personaje. Tienes un personaje cuando es pequeñito, cuando después es adolescente y cuando después es adulta. Pues bueno, pues mucho trabajo de... Bueno, en el libro, a la parte de atrás, se ven los bocetos de cómo se ha ido trabajando ese personaje para que guarde, para que se reconozca que es el mismo y que funcione siempre, ¿sabes? Que es lo difícil.
Consigues, digamos, que los dibujos hablen por sí mismos, casi sin necesidad de diálogo.
Sí, cuando yo hablé con Oscar, que es el guionista, él normalmente tiene historias, ¿vale? Y cuando encuentra un dibujante que le gusta, pues bueno, pues le dice, pues mira, hay esta historia para ti. Pero en este caso, aprovechando además que somos muy amigos y tal, le dije que hiciera una historia que fuese acorde con mi manera de entender el dibujo, la ilustración, todo esto. Yo por eso le pedí una historia triste, muy melancólica, muy contemplativa, un poco crepuscular, ¿sabes? Y, hombre, es evidente que eso la historia se ve, la hizo, o sea, en eso lo clavó. Yo cuando leí de qué iba la historia, cómo era y tal, lo clavó. La verdad es que quedé muy contento con eso.
Nos encontramos con paisajes diferentes, tanto oscuros como totalmente nevados, ¿no? Casi toda la viñeta un manto blanco con Fortuna, una gata en el fondo, ¿no? A veces a la deriva y a veces liderando el barco. Realmente se vuela sobre tus viñetas, uno se introduce en ellas, parece... uno se siente parte de la historia como un personaje más que la ve no tanto desde fuera, sino que a veces forma parte de ella. Logras crear esa magia.
Es, como te comentaba antes, yo creo que eso funciona porque entendí desde un principio el clima, la ambientación, como un personaje más. Yo quería que vivimos en un mundo difícil, la historia que te va a ocurrir es una tragedia de principio a fin, salvo con unos breves destellos de esperanza y tal. Yo no quería darle tregua al personaje de ninguna clase. En el resto de cómics de Solo, de hecho por los otros autores o por Oscar incluso, normalmente son las ambientaciones son muy soleadas. Yo no quise eso. Yo quise que lo pase mal, que no tenga tregua, que no tenga un momento de descanso. No solo te pasa esto, que es lo peor que te puede pasar, que siendo pequeñita de todo pierdas a tus padres, sino que el clima no te acompañe nunca. Siempre viento, siempre los cielos muy turbios, muy... Tú cogí de referencia 2 películas que en su día me gustaron mucho. La carretera, una de ellas, el libro es de Cormac McCarthy, deberías leerle, magnífico, y otro, el libro de Eli. Son unos ambientes siempre muy, 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 muy opresivos, muy turbios, muy desapacibles, que ayudan a crear un completo estado de no tengo descanso al personaje, ¿sabes? Está pensado, el color del cómic está muy trabajado, está muy pensado el color, está pensado justo para eso, para que sea un personaje más, ¿sabes?
Y crear esa tensión en el espectador, ¿no?
Y de hecho, lo hablábamos antes también, consigues que el espectador esté ahí metido, que no tenga tampoco un momento así esa tensión y tal, y que, además que puedas leer la historia casi que sin diálogos. La historia, porque los flashbacks, lo que ya recuerdas, van en blanco y negro, trabajados de una manera totalmente distinta, como sí, si fuese lápiz a tiza o algo así. Entonces se puede entender casi sin diálogo, salvo la última parte, que es donde se explica un poco todo. El 90% del cómic no necesitaría texto.
Los recuerdos aparecen efectivamente en unas viñetas como... Parece que están difuminados, ¿no? Entre los carriles de la memoria. Parece que están ahí en oscuridad, pero es que es cierto que todo el cómic sucede como en un estado de penumbra constante. Sí. Incluso cuando ella conoce a un chico, a un gato, del que se enamora, incluso lo hace también en negro, ¿no?
Sí.
Es una historia de amor, pero... con sombra, ¿no? Bajo la sombra.
Sí. Es una historia de amor, pues como corresponde a un universo así. Difícil, una historia de amor furtiva, complicada. El gato del que ella se enamora, se llama Cervantes, porque le falta un brazo,
sí,
es uno de mis gatos. Uno de los gatos que yo tengo en casa, el primero que yo acogí en casa, que vino desde Galicia. Le había, siendo cachorrito, con un mes o así, se metió en el motor de un coche del ayuntamiento de Navia y le arrancó una pata. Y le pusieron en internet, yo me fui hasta Galicia a buscarle, le traje, y ese gato que es blanco, que solo tiene un brazo, es Cervantes.
Sí. Fuente de inspiración tus gatos, sin sí. duda. Sin
sí,
duda
claro.
Alguna. Dice a lo largo del libro que no es... es una historia de sobrevivir, ¿no? De tratar de sobrevivir, que el destino no existe, que las decisiones se toman y se eligen, ¿no? Porque llega un punto en que Fortuna tiene que tomar decisiones que quizá no se esperaba que debía de tomar siendo tan niña, ¿no? Y dice, el destino son las decisiones que tomamos.
Creo que es así. Esta parte que escribió Oscar, lo que vienen los bocadillos y tal, que fue lo que escribió Oscar, en muchísimas de las cosas pensamos muy parecido. Efectivamente, el destino te le labras tú con cada paso que das, y eso ocurre aquí, pues imagínate en un mundo como este, en el que cualquier decisión te supone la vida o la muerte. No hay tregua en ningún momento, cualquier error lo vas a pagar con tu carne, siendo alimento para otro animal o... Así es.
Es un canto a la mujer, Álvaro, porque es la mujer la que hace frente a todo lo que se le presenta, ¿no? Al oso, al benefactor del oso, a las sabandijas, logra su misión en este sentido de ir salvando...
Mira, ha sido una cosa que ha salido sin pretenderlo, además. Ha coincidido salir el cómic en un momento en el que todo este tema de... la emancipación de la mujer, de la violencia de género, la verdad es que no lo hice pensando en ello, no es una cosa que se hiciera adrede. Cuando decidí que iban a ser gatos, como al principio quería que diese una imagen de estar desamparada y que diese que el espectador, el lector, empatizase más con ella, decidí que iba a ser una gatita. Pero también me atraía la idea de que al final, cuando sea un guerrero, que no sea el típico guerrero súper fuerte, tal, me apetecía hacer algo femenino, me apetecía quizá más, entre comillas, una manera de interactuar con los otros animales más parecido a como interactúan las gatas, que no los gatos, son más sibilinas, más... Por eso ella nunca, salvo en una ocasión, nunca utiliza armas de fuego, siempre son armas de filo, de sigilo, de silencio, de astucia. Entonces... ha salido el cómic y ha habido mucha gente que me lo ha dicho. Además, una gata, ya era ahora un personaje femenino y tal, pero de verdad que no fue una cosa que yo lo hiciese pensando en eso. Pensé que tenía que ser una chica, pues porque me encajaba mejor en lo que yo quería transmitir. No fue algo que yo... Pero bueno, yo encantado, claro. Si encima sacamos esta lectura, pues maravilloso.
Ella tiene una misión, como decimos, que es está relacionada con escribir los caminos.
Sí.
No sé si quieres desvelar mucho esta parte.
Bueno, se puede contar un poco.
Es que es una parte. Al principio, cuando uno lee el cómic, bueno, pues puede parecer una historia muy bien escrita, muy bien dibujada, excepcional, de una forma excepcional, pero que tiene un final que ofrece un giro sorprendente.
En este mundo del que hablamos, en el universo de Solo, no hay ninguna raza, ni una, que esté llevando un registro escrito de lo que pasa. Los gatos son los que empiezan, ¿vale? Empiezan a llevar una especie de registro escrito que es un arma poderosísima para ellos, porque en ese registro escrito llevan donde hay alimento, donde hay cobijo, donde, por dónde puedes pasar, por dónde no puedes pasar, esto es zona de perros, esto es zona de humanos, esto es zona de sabandijas, cuidado, tal, no sé qué. Pero también es un arma muy poderosa para el enemigo, porque si uno de esos registros escritos, que no dejan de ser unos libros en los que ellos van apuntando en su propio idioma y con su propio lenguaje una serie de cosas, si cae en manos del enemigo, el enemigo sabe dónde van a ir los gatos a buscar refugio, a buscar comida. Entonces, es un bien muy, 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 muy preciado, que tiene que estar muy, muy bien protegido. Y bueno, es la base para todo lo que ha de venir después.
Un mundo totalmente compartimentado. ¿Es pesimista en este sentido?
Mucho, mucho. La historia del universo de Solo es... No es que sea triste, es que responde a lo que es. Responde a un mundo muy salvaje, en el que prácticamente no hay espacio para la esperanza. Yo, como sé cómo va a acabar la historia de Solo, del universo Solo, sé cómo van a ser los siguientes libros, entonces puedo decir que, aunque los diferentes clanes de animales no lo sepan, se están dirigiendo a un punto de inflexión muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Ellos no lo saben. Lógicamente, los personajes no lo saben, los clanes no lo saben, ni los humanos, ni las sabandijas, ni los gatos, ni los perros, ni las ratas, nadie, nadie lo sabe. Pero se les viene encima algo muy gordo que va a hacer que las ilusiones, las pocas ilusiones, las muchas que tengan, van a quedar en suspenso todas para pasar a formar parte de algo totalmente distinto. Pero bueno, para eso habrá que esperar al menos 2 o 3 tomos más. Pero creedme que el giro argumental que hay dentro de 3 tomos no se lo espera nadie. Todos los seguidores de Solo, todos los lectores que hayan empezado ahora y tal, el giro argumental va a ser tremendo. Va a dejar a la gente, y que me perdonen la expresión, pero con el culo torcido a todos. Sí, va a ser una sorpresa muy grande, sí.
Vamos a hablar de, porque estamos hablando del resultado, pero no hablamos del proceso de creación de este entramado, ¿no? De estos personajes, de todo lo que tienes en la cabeza proyectando cómo va a ser ya el siguiente tomo. Cuéntanos cómo ha sido el proceso desde que te lo propone Óscar, llegáis a este acuerdo. ¿Cómo ha sido crear y dibujar tantas veces a Fortuna y a el padre de Fortuna, a la madre?
A ver, el proceso empieza, pues como te decía antes, un buen día allí en casa del editor. Él vive en Mallorca, estábamos comiéndonos un helado, me acuerdo perfectamente, y bueno, pues ¿y por qué no haces tú una? Y yo, pues llevo tiempo esperando a que me lo digas, yo no te decía nada a ti, tú no me decías nada a mí, total. Creo que quiero una historia así, no te preocupes, yo preparo una historia para ti, porque como sé cómo eres, sé lo que te gusta dibujar, sé cómo es el tono de tus dibujos, pues te preparo la historia. Preparó la historia, me la contó, entre los dos la acabamos de pulir. ¿Y cómo funciona? Pues bueno, él es mi editor, es también guionista, ha sido durante muchos años y sigue siendo dibujante de cómic, lo que es que ahora tiene una editorial propia. Él en Mallorca, yo aquí en Cantabria. Entre los dos hacemos un pequeño storyboard, yo voy dibujando, voy haciendo unos pequeños bocetos de cada página. Se lo mando a él lo, por internet, gracias a Dios, hoy en día tenemos internet. Pues mira, esta página me ha quedado así, pues yo creo que deberíamos enfatizar esto, pues no, pues tal. Una página va acá, correcciones, no correcciones, yo le cambio a él una cosa, él me cambia a mí, y así durante pues 2 años así. Dibujando todo lo habido y por haber, no te imaginas la barbaridad de trabajo que es dibujar un cómic. No es excesivamente largo, pero bueno, tiene sus 70 y casi 80 páginas, más el color de todo eso, más el texto de todo eso, más, porque normalmente este tipo de cómics, los spin-offs, normalmente suelen ir en blanco y negro, pero yo sabía desde un principio que el color iba a ser muy importante, y aunque él me dijo, ¿de verdad te vas a meter a hacer el color con el color que haces tú, que es muy trabajado, qué tal? Y yo lo tuve muy claro desde el principio. Sabía que iba a ser quizá un año más de trabajo, pero merecía la pena, porque además este libro, como te decía antes, no solo sale en castellano. Ya hace menos de un mes, en la feria de Angoulême, hemos firmado ya para otros dos idiomas. Con estos dos idiomas ya son seis idiomas.
¿Qué
seis
idiomas?
Países. Es inglés, lo primero que salió en italiano. De hecho, el cómic se estrenó en italiano, se estrenó aquí. Italiano, francés, holandés, belga, polaco, inglés. Siete, de hecho. Y creo que ruso en breves también. Entonces, como yo sabía que iba a tener repercusión respecto a, aunque las tiradas son cortas, ¿vale? Salvo la francesa, que va a ser muy grande, las demás son tiradas cortas, hay que intentar hacerlo lo mejor que puedas, porque tienes que llamar la atención con tu cómic en una estantería en la que hay
muchos
200
cómics,
porque hay mucha producción de cómic. Por eso la portada es muy potente, por eso el color está muy trabajado, porque yo necesitaba llamar la atención con eso.
¿Da vértigo?
Muchísimo. Yo estoy acostumbrado a trabajo de ilustración, que es un trabajo mucho más corto secuencialmente, y las deadlines, las fechas de entrega son más cortas. Tú tienes que ilustrar un libro y tienes, ¿qué?, un mes o medio mes, pero nunca me había enfrentado a algo tan largo, que cuando llevas 40 páginas y llevas un año trabajando, dices, me queda más de la mitad. Esos momentos son en los que dices, lo dejo, paro, no puedo más. Hay muchos ratos de esos de no puedo más, no puedo seguir, no tengo ni las ganas ni la motivación, ni hay momentos muy malos, muy duros en un proceso, un trabajo tan largo. Se pasa mal, a veces se pasa muy mal. Cuando la gente te dice, oye, qué guay, trabajas haciendo cómics, sí, claro. Muy bien si es una cosita corta, pero tírate 2 años metido en tu habitación, porque además no sales de tu estudio, tú lo sabes bien, que estás allí metido con tus animales, sí, pero estás metido en una habitación durante 2 años, 12 horas al día. Y yo, pues gracias a Dios, como doy clases de particulares de dibujo aquí en casa y en Nexus en Santander, en una tienda de cómics, pues ha habido muchos meses que no me habría hecho falta dar clases, pero me obligo a salir porque es la única manera que tengo de relacionarme un poco más con la gente, pues si no al final te conviertes en un ermitaño. Es así.
¿Compensa?
Mira, me está empezando a compensar ahora. Durante ese periodo tan largo de 2 años, dices, no me va a compensar, pero bueno, ya sabes que lo malo lo olvidamos rápido. Fue acabar el cómic y la Luca, en menos de un mes desde que acabé hasta que fui a Luca, llegamos y agoté la tirada completa. Fui el primer dibujante de la feria de Luca, que es la más importante de Europa, en agotar la tirada completa. En 2 días, una feria de 5 días, y en 2 días agoté toda la tirada. Con el tiempo va pasando poco a poco, y entonces es cuando te va llegando las reacciones de la gente, cuando te va llegando cómo la gente está viendo ese resultado, y ahora es cuando me está empezando a compensar. Durante esos 2 años, desde luego no. Ahora. Hoy mismo me ha llegado un mensaje por el Facebook de un chico que es músico y me escribe, me ha llegado tanto dentro, me ha gustado tanto el tal, que te he compuesto 2 canciones. Y ya ves tú, que es una cosa que... Pero te alegra mucho, y que te lleguen mensajes de gente que no conoces, de madre mía, qué pasada, qué bonito, qué el color, la historia... Ahora sí, ahora... Y estoy seguro de que cuando sea el Salón del Cómic de Barcelona, que es el año que viene, el mes que viene, pues... vamos a pegar un petardazo bueno. Hemos ido a 3 sitios, en los 3 sitios hemos agotado la tirada. O sea que, de momento, pinta muy bien.
En ese proceso de creación tan arduo que describes, ¿hay algún momento en el que Fortuna llega a dominar a Álvaro?
Sí, claro que sí. Sí. Este es un trabajo muy inmersivo. Si no te metes ahí, si no... Por eso ha habido muchos días duros, porque hay veces que te sientas y según te sientas en la mesa te pones a dibujar y te metes en ese mundo, te olvidas, es como que te pones unas orejeras y te olvidas de todo lo que te rodea. Pero hay otros días que no, es imposible, no lo puedes hacer. Pero la historia durante 2 años y esa cosa de tengo que hacer una página, hoy tengo que hacer una página, hoy tengo que hacer... Eso es durante 2 años continuo, a todas horas. Y el día que no produces esa página, te vas a la cama muy mal y te vas desesperado porque es un día más que estoy tardando. Estar durante 2 años pensando que tienes ahí una cosa que tienes que acabar, que es una trabajera enorme y que te... Uf, y encima meterte ahí, meterte en el personaje, meterte en ese mundo, claro que sí, que llega un momento en que te domina. No tanto fortuna como ese trabajo en sí, llega, te pisotea, si es verdad, te pasa por encima, es como que te pasa un tren por encima, es cierto.
Pero luego cuando lo ves hecho, estás contando con el resultado, ¿no?
No, no creo que haya ningún dibujante del mundo de cómics que esté contento con el resultado. Yo veo el cómic ahora y solo veo fallos.
Porque cosas es que corregir.
Es, ¿no?, que somos así. Porque, yo creo que está en nuestra naturaleza. Y en un trabajo tan largo como este, además, pues si yo hago una historia corta de 10 páginas que me lleva 20 días, en 20 días tu dibujo prácticamente no evoluciona, pero en 2 años sí. Entonces... De cuando tú empiezas un cómic, a los 2 años que han pasado, tu dibujo ha cambiado muchísimo. Por eso, yo nunca hago los cómics empezando por la página 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo empiezo por la 30, la siguiente que hago es la 23, la otra la 28, la otra la 2. Voy así para que no se note la evolución, porque si no se nota muchísimo. De la página 1 a la 70, has cogido mucha más técnica con la mano, dibujas mucho mejor, es así, son muchísimas horas de práctica, claro, durante mucho tiempo, pues dibujas mejor, es lógico. Claro. Entonces por eso hago los cómics salteados, para que no se note.
Tenemos que hablar también con respecto a Solo, Caminos Escritos, un sistema de escritura que yo pensaba que había creado Óscar Martín, pero que es tuyo. Has creado un sistema de escritura, porque bueno, tenemos que decir que al comienzo del cómic vemos como Fortuna observa que su padre escribe lo que va sucediendo sobre las piedras que encuentra en el camino, ¿no? Uh-huh. Y escribe con un sistema de escritura para el lector indescifrable hasta que llega al final del cómic. Uh-huh. Y Álvaro nos explica en qué consiste este complejo sistema, porque parece simple, pero a mí me ha parecido complejo, ¿no?
Sí, sí, eso es. Mira, yo he estado durante todo el cómic pensando que tenía muchas ganas. No, en ningún momento pensé en cómo lo iba a hacer, salió solo, en un día salió. Pero tenía muy claro que quería explicarle a la gente cómo era el símbolo, el idioma escrito de símbolos de los gatos. Pero claro, no está escrito con nuestros caracteres, A, B, tal. No, es totalmente distinto, es un idioma de signos. Pero según el día que me puse, me di cuenta de que era mucho más difícil de lo que yo me imaginaba, porque en los libros donde escribe su padre y las anotaciones que hacen en las piedras y tal, una cosa son instrucciones y otra cosa es un relato, ¿vale?, que va contando su padre de lo que pasa. Entonces no es lo mismo, había que diferenciar lo que es instrucciones de lo que es una historia, y ha habido que me fijé en muchos idiomas antiguos, en cómo representaban la luz del sol, las nubes, la lluvia, la tal. Adapté cada uno un poco a lo que a mí me parecía que podía funcionar, y al final, con la tontería, me pasé un día entero o dos y saqué como muchísimas palabras, saqué la manera de unir unas letras con otras, créeme que ha sido de lo más divertido del cómic, sí. Para mí, yo diría que lo más divertido, me lo pasé bomba haciéndolo. Intentar entender cómo podrían ellos, con sus medios y las pocas cosas que tenían, cómo crear un idioma que sirviese para que ellos se entendiesen, los demás no, y cómo hacer que todo eso funcione, ¿sabes? Porque si haces una explicación un poco somera y no funciona, pues al final, pues bueno, sí, aquí me han contado una cosa, pero no... Pero que todo eso lo leas y parezca real, que parezca posible, es súper chulo, es muy bonito, muy bonito.
Cuentas además también cómo ha sido el proceso de dibujar una sabandija, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno, al final del libro explico un poco cómo ha sido dibujar los personajes, la composición, el encaje de cada personaje, cómo... ¿Sabes qué pasa? Que los animales tienen una cosa que con los humanos no pasa, que es... como nosotros tenemos una imagen mental muy clara de la personalidad de los animales, puedes aprovechar esa personalidad para aplicársela, ¿cómo decirlo? Si lees Black Sad, ¿vale?, el jefe de policía es un perro, un pastor alemán, con ese porte, esa cosa. El detective es un zorro. El malo es una especie de varano. Los brutos que van por ahí pegando a la gente son un orangután. O sea, es muy fácil hacer que un determinado rol o papel tenga una correspondencia con un animal. Nosotros de los zorros pensamos que son ladinos, que son tal. Pues entonces ya el personaje solo te pide el animal que lo va a representar.
Sí, de hecho lo introducimos en el lenguaje habitual y coloquial para describir determinadas actitudes de ciertas personas.
Eso es, eso es una facilidad que dan los animales, que con las personas tienes que ir más al acting o a los rasgos, pero al final con los rasgos de una persona, como le quieras dar cierta personalidad en los rasgos, te vas a aproximar a unos rasgos lobunos o de perro pachón o de... Es una ventaja muy grande que tienen los animales.
Y me parece que serás un experto en cuál es la personalidad de los gatos, ¿no?
La personalidad de los gatos, vaya pregunta. Cualquiera que tenga gatos sabe que es una cosa muy especial, los gatos. Tengo perros, tengo gatos, me encantan los perros también, pero los gatos tienen algo muy especial que otro tipo de animales no tiene. Para mí son más misteriosos, son más espirituales también. Tienen un cierto desprecio hacia ti. El perro me da que es un... Siempre me ha dado la sensación de que es un animal domesticado, pero un gato no. Es doméstico, pero no está domesticado, ¿sabes? Está contigo porque quiere, porque le interesa. Y eso puede ser malo, pero a mí también me da una buena sensación de independencia, de, bueno, estoy contigo, pero aquí estoy yo, ¿sabes? Y tienen esa elegancia innata. Y créeme que como animal de compañía, cuando eres dibujante, no hay animal mejor.
No hay dibujante sin gato, ¿no?
No hay dibujante sin gato y el que no lo tiene es que no es de fiar. Así es.
Al final del cómic nos encontramos sketches, extras y también el storyboard de Oscar, ¿no?
Uh-huh, sí.
Y tu storyboard. Uh-huh. ¿Hay mucha diferencia entre los personajes que él plantea y los que tú luego dibujas?
Hombre, él tiene un estilo de dibujo mucho más cartoon que el mío, ¿vale? Mucho más tipo Tony Jerry, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Lo mío tira un pelín más a realista. Pero evidentemente yo he respetado mucho su storyboard, porque si en algo es bueno Oscar Martín es en la narrativa. Yo no conozco a ningún dibujante, a ninguno, y conozco a muchos que narre, como narra él, historias con dibujos. Entonces, para mí las páginas que él ha hecho de storyboard, para mí eran sagradas. Esto no se cambia, porque el hecho de que el libro se pueda leer y entender sin texto es porque la narrativa es... intachable. Y eso se consigue haciendo unos storyboards muy bien hechos, y eso Oscar los clava. Entonces pude cambiar alguna cosita para acá, para allá. De hecho, desde el principio él me dijo, tú haz lo que quieras, ¿eh? O sea, yo te hago un storyboard, pero tú si quieres lo respetas, y no, no. Pero yo he tenido muy claro desde el principio que había que respetarlo. He podido cambiar alguna cosa de sitio, tal, algún personaje, alguna dirección, algo, algún pequeños detalles. La narrativa de Oscar no se toca, porque sabes que el hecho de que funcione depende en un 95% de que la narrativa sea buena. Si está muy bien dibujado, pero llega momentos en que la historia te pierdes, no entiendes qué es lo que está pasando, uy, qué raro es esto, qué salto de cámara, qué tal. Entonces la narrativa de Oscar no se toca, no se toca.
No se toca. Bueno, para todos los oyentes que estén interesados, que yo creo que serán todos los que nos están escuchando, pero aún así pueden difundir el mensaje, este cómic, Solo Caminos Escritos, de Álvaro Iglesias, va a ser presentado el próximo viernes, día 23 de febrero, si no me equivoco, en la librería Sancho Panza de Cabezón de la Sal.
A las 8 de la tarde. Se supone que el martes o el miércoles le llegan los libros a Marta y a Sandra, y aparte del cómic va a haber también un artbook, que fue el libro que saqué hace 2 años, para también, si alguien quiere ver los artbooks y tal, no habrá muchos, pero bueno, alguno habrá.
Y podréis hacerle preguntas a Álvaro que a mí no se me han ocurrido.
Uh-huh. Sí, bueno, las dedicatorias, además de cómics, están muy bien, porque no es como en una novela, que tú pones un texto para Ignacio con cariño. Los dibujantes de cómics hacemos un dibujo siempre en el libro, y bueno, la gente se va muy contenta. Te ven dibujar, porque para la gente que no dibuja, ver a alguien dibujar, cuando ya vas rápido y vas bien, es muy llamativo y es muy bonito.
Pues sí, así que os esperamos a todos el próximo viernes 23 de hoy, en una semana y media más o menos.
Eso es.
A las 8 de la tarde en la librería Sancho Panza de Cabezón de la Sal. Es algo que de todas maneras iremos recordando. Álvaro, ¿para cuándo la segunda parte?
No lo sé, va a depender mucho todo de cómo funcione en España el cómic y de cómo funcione sobre todo en Francia. A ver, el problema del mercado español es que las tiradas son muy cortas, ¿vale? Entonces, a no ser que vendas muchos derechos a países extranjeros, como de momento parece que está yendo, pero sobre todo a Francia, que si en España se hace del cómic una tirada de 5.000, en Francia va a ser de 15.000 o 20.000. Si en Francia el cómic funciona, pues calculo que en un año o una cosa así, empezaré con otro. Yo de momento ya estoy haciendo otros dos.
Háblanos de esos proyectos.
Estoy haciendo una historia que ya le tenía yo muchas ganas. Va a ser medio novela, medio libro ilustrado. Un poco parecido a lo que hacía Sergio Topi en su día. Va a tener muchas páginas de texto y muchas páginas de ilustración. En el que voy a meter un componente un poco extraño, pero yo creo que muy interesante, en la historia de Jack el Destripador. Jack el Destripador, en la época en la que suceden los asesinatos en Whitechapel, en la zona de Whitechapel, en Londres, es justo la época después de que Lewis Carroll, creador de Alicia en el País de las Maravillas, se fuese de su pueblo y se fuese a Londres. Entonces he encontrado un encaje bastante posible de que Jack el Destripador fuese Lewis Carroll, visto a través de las ensoñaciones de él cuando fuma opio, tal. Entonces, en el libro lo que se va a ver es los asesinatos de Jack el Destripador, pero a través de la mente de Lewis Carroll, o sea que en realidad vas a ver a los personajes de Alicia en el País de las Maravillas haciendo determinadas cosas.
Es una perspectiva muy original.
Y el otro, quiero hacer un libro en mi línea, muy de denuncia del toreo y todo esto. Entonces, voy a hacer un libro ilustrado, muy bien ilustrado, quiero que sea muy potente, en el que critico un poco lo que yo entiendo como... Bueno, no vamos a entrar en este tema porque me imagino que no sea el momento, pero bueno, lo que yo entiendo que no está bien y no es justo. Y voy a hacer un trabajo bastante visceral, además, sobre todo esto.
Y veo que con ganas de seguir viviendo entre viñetas.
Sí, sí, porque tampoco sé hacer otra cosa. Me gusta mucho escribir, tú lo sabes, y me gusta mucho dibujar, pues en lo que yo pueda seguir viviendo así, en aquella habitación metido con mis gatos y hojas y lápices, pues perfecto.
Y sobre todo si el resultado que se obtiene de ello es tan bueno. Gracias, Álvaro, nos escuchamos. Y nos vemos el viernes 23 de febrero a las 8 en la librería Sancho Panza de Cabezón de la Sal, donde Álvaro Iglesias, nuestro ilustre invitado de hoy, presentará Solo Caminos Escritos.
Y quiero decir una cosa, ¿me dejas? Si vais, disfrutaréis de los dibujos, pero también disfrutaréis de la presentación que va a hacer Lucía, porque le he pedido... Quiero creer que es buena amiga mía y lo primero que he hecho ha sido pedirle a ella que vaya a hacer la presentación, que sé que va a ser guay, como todo lo que hace ella. Seguro que sale muy bien.
Gracias, Álvaro. Nos escuchamos. Adiós.
Saludo.
Toldos y Tapicerías Belgemi. Visita nuestras instalaciones y disfruta de nuestro